Como cada lunes tenemos que saludar a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González, que ya está al otro lado para abrir este espacio sobre salud mental en el No Sonoras. Anabel González, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Bueno, seguimos hablando de temas que recoge tu último libro, Lo que no pasó, ya a la venta, por cierto, y esta semana nos centramos en las pérdidas y también en la manera de afrontarlas, porque cada persona es un mundo y entiendo que los factores internos son fundamentales, ¿no?
Sí, influye el tipo de pérdida. Lógicamente no es lo mismo perder a una persona mayor que tú que a una persona más joven, las condiciones en las que la persona muere. Pero luego hay muchas cosas que tienen que ver con cómo nosotros afrontamos o no, asumimos o no esa pérdida y lo que hacemos con todas las emociones que nos mueve.
Uh-huh. Hay muchas veces que incluso nos sentimos culpables por esa pérdida y la mente a lo mejor nos juega una mala pasada y entonces nos trae a primer plano una película cuando realmente no pasó así.
Sí, la culpa es uno de los puntos de atasco, porque jugamos con el tiempo y decimos, bueno, es que si hubiera hecho esto diferente, si hubiera, yo qué sé, si fue una enfermedad, si hubiera consultado antes, si hubiera buscado otro tipo de alternativas, como si tuviéramos realmente esa máquina del tiempo para volver allí sabiendo lo que sabemos ahora y tomando otras decisiones. Este tipo de trampa mental la usamos mucho. Y claro, es una tortura porque, bueno, las cosas fueron como fueron. Pero fíjate, antes de la culpa, o quizás en cierta relación con esto, uno de los problemas que puede haber con las pérdidas es que nos negamos a aceptarlas. Uh-huh. Cosa que es imposible, porque lo que perdemos, sobre todo cuando es una muerte, es algo irreparable, pero es como que no podemos asumirlo y por lo tanto nos negamos a asumirlo. Y hay personas que continúan pensando en esa persona que se ha ido como si estuviese viva, como si fuese a entrar por la puerta de un momento a otro, o que nunca desmontan la habitación donde esa persona vivía, sí, o continúan funcionando exactamente igual que si la persona estuviese ahí, o incluso hablando con ella. Y claro, esto, que es el primer paso que uno tiene que dar, asumir que esto pasó y es irreparable. Si no lo damos, ¿cómo vamos a dar los siguientes?
Luego también está el otro sentimiento, la rabia, ¿no?, que también se genera o parte de esa no aceptación, de culpar incluso al mundo, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, ¿y por qué no? La vida es así, ¿no?
Claro, y no es justo, y bueno, la muerte nunca ha sido justa, pero le damos a veces muchas vueltas a la injusticia de que se muera una persona y no otra, o buscamos culpables. La culpa nos la podemos echar nosotros o podemos estar buscando a alguien a quien echarle la culpa como para que eso tenga sentido. El problema es que la muerte no lo tiene y nos expone un poco a ese sinsentido que tienen a veces las cosas de la vida. Y además es un sinsentido sin solución, ¿no? Nos queda otra que asimilarlo. Entonces, buscar culpables fuera, los haya o no, que puede que haya personas que hayan tenido cierta responsabilidad, pero quedarnos ahí en la rabia también es una manera de no evolucionar. Es como nos quedamos en el dolor, como si eso nos mantuviese viva a la persona de cierta manera.
Es decir, que no puedes llorar y soltar, porque creo que hay una diferencia entre hacer eso y llorar y seguir. Uno puede llorar y seguir con la mochila en la espalda y que todo le siga pesando mucho. Sin embargo, si uno consigue aceptarlo, como que eso se ordena, y sí, el llorar viene bien, pero porque te permite realmente avanzar.
Sí, es un llorar para ir soltando, y hay que, bueno, yo creo que hay que llorar un cierto número de lágrimas por una pérdida, dependiendo de lo importante que fuese esa persona para nosotros, y no hay otra. Cuando nos enfadamos, de hecho, es como que el enfado nos empuja hacia arriba, la rabia nos da energía, mientras que la tristeza nos va hacia abajo, y a veces las dos emociones se hacen nudo. A veces, de hecho, yo creo que estamos enfadados para no sentir lo tristes que estamos. Mientras nos estamos enfadando con alguien, no conectamos con el dolor. Y el dolor, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, hay que abrazarlo. Necesitamos quedarnos en la tristeza de esa pérdida hasta que la tristeza se va sola. No le podemos imponer unos ritmos, no puede ser cuando nos dé a nosotros la gana. Y otra cosa que yo creo que también es importante es que tiene sus tiempos y a veces queremos pasar demasiado rápido. Nosotros nos preocupamos mucho por un paciente cuando hace un duelo que pasa casi desapercibido. Yo ya me puse a trabajar enseguida, me puse a hacer todo como si no hubiera pasado nada, y claro, eso normalmente es curar en falso.
Porque realmente eso no se ha ordenado como decimos y es muy probable que con el tiempo vuelva a salir y quizá en mayor medida.
Sí, y además como vamos perdiendo gente y cosas a lo largo de nuestra vida, la vida es un conjunto de pérdidas y de encuentros, pues es posible que si nosotros hay una pérdida que no la hemos resuelto bien, que pasamos un poco por encima, la siguiente, digamos que se une con la anterior, es como que el cerebro conecta las dos cosas porque están claramente relacionados. Entonces, cada pérdida que vamos teniendo nos va resultando más complicada y a lo mejor en la que hacemos pues una depresión importante o un cuadro ya más grave, pues es en la última que puede no haber sido a lo mejor la más significativa, pero todo lo que llevamos acumulado y todo el nudo interno que se nos va formando pues acaba haciendo que al final la última reacción es la que nos empiece a preocupar y nos veamos ya afectados.
¿Y hablarlo sería bueno o depende de la persona? ¿O sí que es aconsejable porque si no se puede enquistar aún más? Por ejemplo, en el entorno familiar, si ha sido una pérdida de alguien importante para todos.
Bueno, cuando se pierde alguien dentro de una familia, algo que pasa muchas veces es que por no poner triste al otro, no le digo lo triste que estoy yo. Y realmente con el dolor y con la tristeza compartida, tiene un efecto diferente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando hablamos de algo que nos pone tristes, nos damos más cuenta de lo tristes que estamos.
Sí.
Y si vemos que el otro llora, pues todavía más. Pero esto es una especie de catarsis colectiva que viene muy bien y además cuando perdemos a alguien, bueno, pues es algo nuestro muy importante que deja de estar ahí. Así que sentir la conexión de otras personas es particularmente importante con ese sentimiento porque como que estamos juntos en esa pérdida. Entonces, bueno, perdemos a alguien pero sentimos a otras personas también. Así que compartir ese dolor cuando es alguien a quien todos hemos perdido, yo creo que tiene muchísimo sentido, pero hay muchas razones por las que esto a veces no se hace. Y cuando no se hace, fíjate, por ejemplo, la pérdida más terrible que puede haber probablemente es la pérdida de un hijo, porque sí, es algo frente a lo que no estamos preparados de ninguna de las maneras. Uh-huh. Y a veces es frecuente que cuando una pareja pierde a un hijo, la imposibilidad de compartir ese dolor les acaba separando. Y hay otros que se unen más. Y es un dolor de los más grandes que pueden existir. Pero yo creo que cambia mucho cuando uno se encierra con su dolor y no lo comparte porque esto te aísla del mundo, a cuando puedes dejar que otros te abracen ese dolor, sobre todo cuando los otros lo entienden mejor que nadie porque lo están compartiendo. Es algo que nos podría ayudar mucho si somos capaces de hacerlo.
Hablábamos antes de esa culpa y de esa máquina del tiempo que pone en funcionamiento la mente y que nos puede engañar. Y mi pregunta es si puede ocurrir lo mismo a la inversa. Es decir, ¿podemos idealizar a alguien o un momento una vez que esa persona ya no está? Y nos parece como todo mucho más...
Pues muchas veces, sí.
Claro, maravilloso. Y a lo mejor no fue
más
así.
Más maravilloso de lo que fue.
Eso es.
Sí, sí. Eso generalmente forma parte de duelos enredados, ¿no? Porque a veces tenemos una relación con la persona ambivalente. A ver, todas las personas tenemos nuestros pros, nuestros contras, nuestros más y nuestros menos. Pero cuando es una relación un poquito complicada, se mezclan muchas emociones complicadas. También ahí la culpa es ya de otro tipo. No tiene que ver solamente con la muerte, sino de todas las emociones encontradas que tenemos. Y entonces a veces optamos por decir, fue maravilloso. Niego la mayor, todos los conflictos que hayamos podido tener no existieron y solo veo la parte buena. ¿Por qué? Porque la marea de fondo que yo tengo ahí es tan complicada que lo tapo todo y ya está, ¿no? Y a veces también es una forma de aferrarnos. Cuando realmente nos permitimos llorar una pérdida de una forma natural, porque asumimos que esa persona ya no está, realmente no estamos perdiendo, estamos ganando la capacidad de recordar. A veces la gente no quiere dejar ir el dolor porque sienten que es lo último que les queda de esa persona. Entonces, no quieren dejar de estar tristes porque sería como abandonar al que se ha ido. Y realmente pasa todo lo contrario. Cuando yo termino de llorar, yo voy a poder recordar más y mejor a esa persona que fue importante en mi vida y por eso la recuerdo. E incluso cuando tengo un mal momento puedo pensar en ella. Oye, ¿qué me diría mi madre? Que ya no está conmigo, pero cuando hablaba conmigo me ayudaba y ahora que ya no me duele pensar en ella, puedo pensar, oye, ¿qué me diría ahora? Y ese ¿qué me diría ahora? Pues me puede servir de consuelo, de ánimo, de ayuda. Puedo acceder mejor a los recuerdos positivos. Y esto es algo que es importante que entendamos, que no es dejar ir, es en realidad dejar que se transforme el recuerdo que tenemos de esa persona.
Exacto, que puedas pensar en ella con una sonrisa o, como dices tú, qué pensaría o qué haría en mi situación, pero siempre desde el lado más positivo. Oye, pues me parece súper interesante y ojalá sirva, ¿eh?, que este mensaje cale entre nuestros oyentes que, por desgracia, pues estén pasando por una situación así. Voy a recordar tu Instagram, Anabel González _emociones 5.0, para todo aquel que te quiera seguir. Anabel González _emociones 5.0. ¿Y hay algo destacable que quieras resaltar sobre lo que hayáis hablado esta semana, además del libro, o estás ahora a tope con él?
Pues
porque
es que
acaba
todo
de salir.
Ha ido del libro en realidad esta semana.
Sí.
Y fíjate, yo creo que lo comentábamos el otro día, ¿no? El tema de ser importante, ¿no? Y que resonaba mucho la sensación del abandono, ¿no? Yo hubo mucha gente que esta sensación la tienen de una manera muy potente, ¿no? Y me contaban un poco maneras, pero yo creo que en la línea de lo que hablamos la última vez, en las que esto les había influido en su vida.
Pues Anabel González, muchísimas gracias, como cada semana. Hablamos en 7 días.
Nos vemos la semana que viene.
Chao.